Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta de última hora de Nicolás Petro después de que se cayera su preacuerdo con la fiscalía. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 2 de octubre. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, estuvo a punto de evitar un juicio por enriquecimiento ilícito y otros delitos por la supuesta plata irregular que habría entrado a la campaña presidencial de su papá. Supuestamente iba a llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero al final eso se cayó. Estos acuerdos son usualmente un gana-gana para las partes. Volver a reactivarlo sería toda una hazaña porque este mismo mes el proceso va a entrar en su etapa final y pronto habrá juicio. Hoy hablamos de qué pasó para que el acuerdo se cayera, de las dudas que quedan sobre por qué se cayó y de los caminos que le quedan al hijo del presidente, cuya defensa insiste en que es completamente inocente. Mariana Zapata cubre las movidas judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias por recibirme nuevamente, Tati.
En principio se suponía que Nicolás Petro, el hijo del presidente, iba a tener un acuerdo con la fiscalía y después ya no. ¿Qué pasó?
Sí, pues eso justo fue lo que se ventiló a los medios. Se filtró un documento que no sabemos quién lo filtró, en el que se dice que Nicolás básicamente estaba dispuesto a aceptar ciertos cargos, pero ya sobre delitos que le trajeran una pena menor a los que inicialmente les imputó la fiscalía.
O sea, ya no sería por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Exactamente. Lo que decía este documento que se filtró es que se buscaba un acuerdo donde él fuera procesado por estafa, porque la plata que entregaron los políticos a Nicolás para supuestamente financiar la campaña de su papá en 2022, pues terminaron en lujos, apartamentos, camionetas y demás cosas para Nicolás y su pareja de ese entonces, que era Dai Vázquez.
Huh.
O que fuera procesado por enriquecimiento ilícito, pero de persona particular, no de funcionario público, que se tiene una pena menor.
Okay.
También se decía que supuestamente al aceptar ese acuerdo, Nicolás pasaría de un delito cuya pena arranca en 11 años... por uno que arrancan 3 años y medio, ¿no? Entonces, pues claro que es un escenario mucho más favorable para Nicolás Petro.
Claro, claro.
Pero este acuerdo se cayó, es lo que sabemos. Este acuerdo ya no va y al parecer se cayó porque se filtró a los medios, pero pues acá a mí sí me parece clave hacerte como esta cuña, y es que la filtración a medios nunca ha sido un motivo de peso ni establecido en la ley, pues como para que se caiga un acuerdo con la fiscalía.
Claro, y además recuerdo otros casos como el de gestión de riesgo, que está lleno de filtraciones, y la misma fiscalía pues habla de que está trabajando en un acuerdo con las cabezas del delito, que son Olmedo López y Sneider Pinilla. Al final, Mariana, ¿cómo se llegan a estos acuerdos?
Tati, un acuerdo es básicamente una negociación entre la defensa de la persona que está siendo procesada y la fiscalía, en la que pues lo que dicen es como, oiga, no desgastemos el aparato judicial y mejor lleguemos a acuerdos con beneficios mutuos.
Hmm.
Por ejemplo, el procesado podría tener una pena más baja o que permita casa por cárcel, y la justicia pues ya tendría esta ventaja de que acaba anticipadamente el proceso. Es un gana y gana.
Claro, y en el caso de Nicolás, ¿se puede volver a negociar otro acuerdo?
Sí, eventualmente podría hacerse, pero es que el tiempo ya es muy, muy escaso. Y los acuerdos que se llegan con la fiscalía tienen una regla tácita. Y es que entre más rápido y más temprano en el proceso, es más fácil y con mejores beneficios para el sindicado. Pero pues si tú ya llevas acá 2 años dándole y dándole a una defensa y faltando ya 2 audiencias dices como, mentira, mejor si quiero un acuerdo, pues ya la fiscalía no va a ser tan fácil.
Entonces, ¿qué caminos le quedan a Nicolás si ya no tiene un preacuerdo?
Pues nada, seguir en las audiencias preparatorias, que son básicamente estas audiencias en las que la fiscalía y la defensa muestran las pruebas que usarán en el juicio y le piden al juez que las autorice.
Como esta petición de la defensa para que hable Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña y hoy es gerente de Ecopetrol.
Exactamente. Y lo mismo el turco Ilzaca, que supuestamente dio plata y habría sido uno de estos estafados.
Wow.
Pero las audiencias preparatorias ya están llegando a su fin, quedan 2, una es el 22 y la otra es el 23 de este mes, y ya de ahí nos fuimos para juicio. O sea, si Nicolás quiere un acuerdo, tendría que hacerlo ya.
Mariana, ¿probabilidades de que eso ocurra?
Uf, las veo muy bajas. Y no solo por los tiempos, sino por lo que se juega y la fiscalía, que pues dice tener muchas pruebas para demostrar los delitos que le está imputando a Nicolás, que son lavar plata y enriquecerse ilícitamente.
Ah.
Y también en términos políticos, piensa que este va a ser el primer gran juicio de esta fiscal, Luz Adriana Camargo, que tiene como reto lavarse la imagen de que es una fiscal de bolsillo del presidente, porque fue una funcionaria muy, muy cercana a su ministro de defensa.
Sí.
Ya por el lado de la defensa, sí te puedo decir que Diego Henao, que es el abogado de Nicolás, él se comprometió a demostrar su inocencia hasta el final. Y es lo que lleva haciendo durante un año, desde que reemplazó al abogado David Telecki, que es quien le estaba empujando a Nicolás un principio de oportunidad con la fiscalía. Y de ahí este famoso video en el que Nicolás dice que su papá, el presidente, sí conocía la plata que estaba entrando a la campaña, pero Nicolás dice que estaba actuando bajo presión cuando dijo eso. Y pues la presión supuestamente era el fiscal Mario Burgos, que ya salió el caso, pero pues para echarte ese cuento me tienes que invitar a otros juegos.
Seguramente.
Y la estrategia de la defensa, si llegan a juicio, será tratar de desvirtuar todo lo que le imputa la fiscalía y atacar todos estos señalamientos que ha hecho Dai Vázquez, que es esta testigo estrella de la fiscalía.
Pues vamos a seguir invitándote a otros huevos justamente para saber más de este juicio cuando arranque.
Que así sea, Tati. Gracias por tenerme por acá.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy la plenaria del Senado elegirá, si nada cambia, a Gregorio El Hash como el próximo Procurador General de la Nación. En Cámara sigue la aprobación de artículos de la reforma laboral. Son 90 artículos en total y seguirán votando hasta el próximo martes. Y la Unidad de Análisis Financiero dice que el presidente no violó ninguna ley al revelar el documento que demostraría la compra del software Pegasus. La entidad ya hizo su defensa ante el grupo Egmont para que le levante la sanción al país. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.